En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. En el lejano 1975, el tétrico régimen comunista de Pol Pot trató de eliminar cualquier rastro de religión en Camboya. El budismo, el cristianismo y el islam fueron prohibidos. Todos los sacerdotes camboyanos y muchos miembros de órdenes religiosas fueron asesinados. Otros huyeron al extranjero. Las iglesias fueron destruidas y las propiedades eclesiásticas incautadas. Como símbolo del nuevo orden, la catedral de Nuestra Señora en Phnom Penh fue literalmente dinamitada. La comunidad católica, que contaba con más de 60.000 fieles, fue dispersada. Y durante 15 años, solo unos pocos mantuvieron viva la memoria de la fe, reuniéndose en secreto para rezar en las casas. Pero en la actualidad, la iglesia camboyana florece. El vicario apostólico de Phnom Penh es un sacerdote francés del Instituto de Misiones Extranjeras de París y tiene 46 años. Comenzó su misión en 2001 como párroco de una iglesia que tenía un solo fiel. Allí comenzó a acompañar a los jóvenes, a reunir a los fieles y a las familias, a crear asilos y escuelas, y la comunidad creció poco a poco. Ahora ha abierto su modesta curia episcopal para que vivan y trabajen allí 8 chicos discapacitados. Está seguro de que esta primavera se debe en gran parte al sacrificio de los mártires. Son 35 religiosos, laicos y misioneros cuya causa para el reconocimiento de martirio ya está abierta. La iglesia todavía no cuenta con personalidad jurídica, así que a los ojos de la administración funciona como si fuera una ONG. Pero el joven obispo lo tiene bien claro. Es Cristo quien nos llama a promover en la sociedad camboyana la revolución de la misericordia. Y no les falta trabajo. Cuidado de los huérfanos y discapacitados, muchos en ese país, la atención a las familias que han quedado divididas por la inmigración o el diálogo interreligioso, entre otros, al menos por ahora. Pues así comienza nuestro recorrido informativo en El Espejo y ya vamos con el avance de las principales noticias, las que estamos siguiendo en esta mañana. Lo hacemos de la mano de Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy en el Vaticano el Papa Francisco se ha reunido con los párrocos de Roma.
Y hoy también hemos sabido que el vídeo del Papa para el mes de marzo está centrado en los cristianos perseguidos.
Reunión de la Mesa Eclesial para el Diálogo Educativo.
A primera hora de la mañana, un poco antes de las 10, antes de que comenzara la sesión de trabajo, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha hablado de la importancia de que todas las instituciones de Iglesia tengan una estrategia común.
Y comienza el simposio de misionología de Burgos.
A lo largo de 3 días, teólogos expertos en la materia profundizarán en los retos que plantean las misiones en una sociedad multicultural. Además, esta tarde a las 8, el obispo Fidel Herráez encabezará la manifestación contra la pobreza que recorrerá las calles del centro de la ciudad.
En Orense se celebran los 25 años de la Fundación San Rosendo.
Los actos han comenzado a mediodía con una eucaristía que han concelebrado los obispos de las diócesis gallegas, el obispo de Astorga y el cardenal Carlos Osoro.
Encuentro de formación para voluntarios y empleados de obras misionales pontificias.
Serán 2 días de trabajo en el Escorial en el que los asistentes trabajarán en torno a la figura de San Pedro Apóstol.
En Madrid comienza Madrimaná.
Es la 6ª edición de esta muestra internacional de cine que lleva como lema Tú eres un regalo.
Y presentación del Observatorio de Derechos Humanos Samba Martín.
Será a las 7 de la tarde en Madrid, un proyecto que nace en el contexto del octavo centenario de la Orden de los Predicadores y que tiene como objetivo apoyar a los inmigrantes y a las mujeres que son víctimas de la trata.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo. Una breve pausa y entramos enseguida en nuestro tema de hoy.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Porque nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa. ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si tengo todos mis seguros con ellos?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Tras el éxito internacional de Dios o Nada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La Fuerza del Silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La Fuerza del Silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con ustedes. Hoy queremos ocuparnos en El Espejo de un importante encuentro del que dimos cuenta, un encuentro que ha tenido lugar en el Cairo entre la Santa Sede y la Universidad de Al-Azhar, un centro de referencia cultural y espiritual para el Islam suní. Un encuentro en el que se ha abordado la cuestión de la violencia que se ejerce con pretextos religiosos, un tema de la máxima actualidad. Para contarnos cómo ha ido ese diálogo tan trascendental, hoy está con nosotros el secretario del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Monseñor Miguel Ángel Ayuso. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues nuestro invitado procede de una familia sevillana profundamente religiosa, de la que recibió todo el apoyo cuando decidió ordenarse sacerdote con los misioneros combonianos. Tenía 28 años. Desde 2001 vive en Roma. En 2003 fue nombrado director del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islamología. Allí trabajó hasta que en 2012 Benedicto XVI le nombró secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, donde continúa. El año pasado, con 63 años, nuestro invitado recibía la consagración episcopal de manos del Papa Francisco. Él es Monseñor Miguel Ángel Ayuso Guixot, que ha participado en un encuentro en el Cairo sobre cómo combatir el fanatismo religioso.
Pues ya saludamos a nuestro invitado, Monseñor Miguel Ángel Ayuso. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, una primera pregunta para que nuestros oyentes se sitúen. ¿Cuál es la importancia y el significado de una institución como Al-Azhar, que a veces la llamamos universidad, no sé si es exactamente universidad en el sentido que le damos aquí a la palabra? ¿Cuál es la importancia que tiene en el mundo musulmán suní?
Bueno, en el mundo musulmán la institución de Al-Azhar, que comprende todo un abanico de instituciones, universidades, colegios, escuelas, centros de investigación y también la mashaija, que sería el directorado de lo que es esta institución, que es la más prestigiosa del mundo suní y que representante máximo es el gran imam, el jeque Ahmad Mohammed al-Tayyib. La institución representando al grupo islámico de denominación suní más grande da el significado de la importancia a nivel mundial de esta institución, con la cual la Santa Sede tiene relaciones desde hace un buen número de años y cuya relación había sido interrumpida por una serie de malentendidos que fueron superados, y de ahí esta visita a El Cairo en estos días atrás para volver a inaugurar este diálogo entre esta gran institución islámica con la Santa Sede a través del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso.
Y el contenido de ese diálogo toca un tema que nos interesa tantísimo a todos, que desgraciadamente ocupa muchas veces por las portadas de los medios de comunicación, como es esa profusión de una violencia que invoca supuestas motivaciones religiosas. ¿Cuál es la sintonía que han percibido ustedes en ese diálogo por parte de las autoridades musulmanas? ¿Cómo sienten y viven ellos este desafío, que lo es para todos, ciertamente?
Sí, evidentemente esto es un desafío a nivel global que ha involucrado a todos los colectivos, empezando sobre todo por el mundo islámico, a causa de esta instrumentalización errónea de quienes se quieren vincular a la dimensión religiosa para promover el terror y la destrucción. Por lo tanto, el tema de la violencia ha sido muy importante porque después de haber retomado nuestro diálogo con un clima de amistad, de gran respeto por las opiniones de los demás, hemos visto que tenemos estas dificultades que afrontan hoy en día las religiones, ¿no? En la actualidad. Por otra parte, hay necesidad de volver a lo esencial a nivel religioso para poder llegar a ser o decirnos de ser creyentes coherentes, precisamente porque hay quienes manipulan la religión con otras finalidades. Por lo tanto, esto ha sido un compromiso de vernos embarcados a nivel global en una realidad que afecta a todos y que, por lo tanto, requiere de nosotros una serie de compromisos que lo hemos transmitido por medio de un comunicado con unas pocas de recomendaciones que yo las centraría sobre todo en la importancia de la formación hoy día a nivel religioso, la formación de los imanes. También necesitamos que sean revisados los textos escolares, teniendo presente que la educación es importante en la escuela, en la universidad, y teniendo presente también si nos movemos en algunos territorios, que en algunos libros, por ejemplo, los cristianos son definidos como infieles. No se puede dialogar por una parte y por otra decir que hay un colectivo, en este caso los cristianos, que sean considerados infieles. Por lo tanto, tenemos que dar credibilidad por medio del diálogo y tenemos que promover toda una serie de valores que se tienen que llevar a cabo por medio de una formación seria, de manera que podamos sentirnos todos creyentes coherentes luchando juntos contra el terror, contra la violencia.
Don Miguel Ángel, hay un término que aparece en esa declaración final y que sé que ha sido objeto también de diálogo, el término ciudadanía, que para nosotros lo manejamos como el que habla de, pues no sé, del agua que se bebe en la comida, pero hablar de ciudadanía en el contexto cultural y religioso del Islam es una cierta novedad. ¿Qué importancia puede tener eso también para que los cristianos allí no sean considerados simplemente como una minoría que en todo caso habría que proteger, sino como auténticos protagonistas de la vida social en plano de igualdad con sus vecinos musulmanes?
Sí, efectivamente, el tema de la ciudadanía es algo que para nosotros es muy importante y para el colectivo, ¿no?, de toda la sociedad en su diversidad cultural y religiosa. Ya recuerdo que ya en el pasado, en el sínodo dedicado al Oriente Próximo, los participantes expresaron la necesidad de insistir para que todo ciudadano sea considerado un miembro del propio país, no ser considerado por una mayoría como minoría, sino por el contrario de desarrollar el concepto de ciudadanía, porque en el fondo cada uno de nosotros es un ciudadano y un creyente. Y si no es creyente, seguramente que es una persona de buena voluntad y que por lo tanto es posible colaborar de buen grado con el proyecto que la sociedad nos está invitando a realizar ante esta falta de valores que vemos hoy concretamente. Por lo tanto, esta ciudadanía es algo muy importante y que, por cierto, el gran imam, el jeque Ahmad Mohammed al-Tayeb, ha querido, después de nuestro encuentro en el Cairo, desarrollar posteriormente el 28 de febrero y el 1 de marzo, habiendo convocado una conferencia internacional en Al-Azhar dedicada sobre todo a la parte regional del Medio Oriente, a la cual han participado todas las grandes autoridades religiosas y cristianas con sus diferentes patriarcas de las diferentes iglesias, sobre el tema libertad y ciudadanía, diversidad y complementariedad. Es decir, que tenemos que sentirnos ciudadanos, tenemos que sentirnos en nuestra diversidad elementos de complementariedad. Tenemos que vivir la ciudadanía para trabajar juntos, uno al lado del otro, para construir junto el bien común, para construir la sociedad, tratando de favorecer y de contribuir a promover esta amistad, este respeto, ¿no?, a sentirnos que juntos como operadores de luchar contra la violencia, que muy a menudo es causa de la pobreza que se vive, de la ignorancia, del abuso político de la religión, de la comprensión errónea de los textos religiosos. Es decir, que hay todo un abanico de realidades que hay que desarrollar poco a poco para que exista una integración ecua, justa, de todos los ciudadanos en su diversidad en cuanto creyentes, para construir el bien común.
Pues Monseñor Miguel Ángel Ayuso nos da una perspectiva de la importancia y la trascendencia de ese diálogo que sin duda pues tiene que continuar. Muchísimas gracias por haberlo querido compartir con nosotros y un abrazo desde Madrid.
A ustedes, buenas tardes.
Adiós, adiós. Y ahora es tiempo ya de abrir nuestra página informativa y de ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
En el Vaticano, hoy el Papa se ha reunido con los párrocos de Roma.
Y hoy también hemos conocido el contenido del vídeo del Papa para el mes de marzo. Estará centrado en los cristianos perseguidos. De todo ello hablamos con la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Antes del encuentro con los párrocos y sacerdotes de la diócesis de Roma, el Papa de forma espontánea se ha puesto a confesar en la Basílica de San Juan de Letrán a 12 afortunados. En su discurso muy extenso, el Papa les ha recordado que sin tentaciones no se progresa en la fe y al finalizar les ha recomendado la lectura de un libro que a él le ha hecho mucho bien, el del capuchino argentino Luis Dri, titulado No tengáis miedo de perdonar. Y efectivamente, el vídeo de este mes está dedicado a los cristianos perseguidos por su fe.
¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen.
Francisco concluye el vídeo animando a acompañarle en la oración y ayuda material para que experimenten el apoyo de las iglesias y comunidades de todo el mundo.
Gracias, Eva, y volvemos aquí a nuestra casa donde se ha reunido la Mesa Eclesial para el Diálogo Educativo.
Estas serán las palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, minutos antes de que comenzara esta sesión de trabajo en la que están representantes de todas las instituciones de iglesia que trabajan en el ámbito de la enseñanza.
Yo destacaría la importancia de que estemos unidos, la importancia de concordar posturas, de repartir trabajo, de recibir información de unos y otros y al mismo tiempo mostrarnos como un cuerpo unitario, porque eso es lo que somos. Yo creo que de sumar en este empeño que era necesario y que, bueno, pues nuestros políticos han hecho caso a esa demanda social y vamos a poner de una vez todas las bases, así queremos y así lo esperamos, para que la educación, que es un asunto de Estado y es un asunto social, pues sea una realidad.
Y nos vamos ahora hasta Burgos, donde el arzobispo Fidel Herráez encabezará esta tarde una manifestación contra la pobreza.
Un gesto diocesano en el que se pedirá colaboración económica para ayudar a través de Cáritas a las víctimas de la crisis. También en Burgos hoy comienza la semana de misionología, que durante 2 días reunirá expertos en la materia. COPE Burgos, Mar González.
En una sociedad multicultural, ¿qué misión y qué pastoral? Es la pregunta que se hace el 28º Simposio de Misionología que ha inaugurado hoy en la Facultad de Teología de Burgos el arzobispo don Fidel Herráez.
A la vez que afirmamos nuestra identidad, debemos adoptar una actitud de respeto ante los que no son como nosotros. Este respeto se dirige a su dignidad humana y a la sinceridad de sus creencias. Ello debe traducirse también en actitud de diálogo, un saludo, una palabra, una invitación, contribuyen al encuentro y a eliminar prejuicios o sospechas.
Hasta el sábado se analizarán temas como la acogida de refugiados según el Papa Francisco o la misión multicultural de los misioneros.
Y terminamos diciéndoles que la diócesis de Santander presenta esta tarde los contenidos del año jubilar de Baniego.
El obispo de la diócesis, Manuel Sánchez Monje, presentará a las 7 de la tarde la carta pastoral que explica que el año jubilar de Baniego es sobre todo un acontecimiento espiritual. Se inaugurará el 23 de abril con la apertura de la Puerta del Perdón en el monasterio de Santo Toribio de Liébana.
Pues así terminamos esta edición del Espejo. Hoy queremos hacerlo mirando a una de esas periferias en que los cristianos sufren con escasa atención mediática. Más de un centenar de familias coptas de la península del Sinaí se han visto obligadas a huir aterrorizados de sus hogares después de que 7 cristianos hayan sido asesinados en pocos días. Hoy hemos hablado aquí en el Espejo de ese importante encuentro entre autoridades del Vaticano y de la Universidad de Al-Azhar para tratar de combatir a través de la educación esa violencia practicada en nombre de Dios. Es verdad que el gobierno egipcio ha dispuesto alojamiento y protección para estos cristianos desplazados del Sinaí, pero podemos imaginar su zozobra y sus temores cara al futuro. Todos tenemos que hacer mucho más. El gobierno de Egipto, las autoridades islámicas, los medios de comunicación. En este inicio de cuaresma, que no les falte nuestra oración ni nuestra voz.